Bueno, Paraná será sede a partir de mañana en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER de las primeras jornadas Democracia, Comunicación y Política. Por eso nos visita nuestro amigo también, colega Emanuel Pajés, coordinador de la región Mesopotamia, de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, la ASACOP, de quien contamos también con la presencia de su presidente Maximiliano Aguiar. ¿Cómo están? Gracias por venir.
No, ¿qué tal?
Un gusto estar acá.
Bienvenidos.
¿Cómo está? De San Juan el amigo, ¿no?
Sí, de San Juan.
Así que...
Nacido en San Juan, uh-huh. Estoy poco en San Juan, a decir verdad, pero sí, sanjuanino
¿Y residís más en Buenos Aires o...?
Estoy en realidad, mitad de mi tiempo en San Juan, un poco más en Buenos Aires y después recorriendo el país. Venimos de Jujuy hace dos semanas, luego toca Mendoza, Chubut y bueno, nada...
Bien.
Dando vueltas por ahí, es la vida básicamente de los consultores políticos en general, ¿no?
¿Y cómo es la vida de los consultores políticos? Usted dice, esos especímenes que se han incorporado a la visibilidad pública, en algún momento fueron los economistas los que irrumpieron, ¿no? Eso como dicen, bueno, los expertos en ahora los expertos en comunicación política son recurrentes invitados a programas, por ejemplo, de televisión en Buenos Aires, cosa que hasta hace muy poco no pasaba, ¿no?
Sí, lo cierto es que la consultoría política, digamos, como rama, tiene más de 60 años de existencia. Lo que ha sucedido y sucede, sobre todo en tiempos muy convulsionados políticamente, es que se busca análisis respecto de esta cuestión y nosotros estamos permanentemente como consultores políticos haciendo análisis respecto de lo que sucede en las diferentes áreas de la política, no únicamente en la política gubernamental, pero básicamente porque nosotros lo que generamos a partir de eso son estrategias de acción de diversos actores relacionados con esa realidad. Entonces, en ese contexto aparecemos. De hecho, ASACOP, por ejemplo, la Asociación Argentina, que no es la primera que existe, tiene 10 años, cumple 10 años en unos meses. Estamos cumpliendo...
Qué joven, digamos.
Sí, y con más de 250 consultores políticos a nivel nacional en todas las provincias de la Argentina. Hay al menos un consultor asacopiano. Y nada, en un proceso también de debate permanente, que a veces se expresa mediáticamente, pero otras veces se expresa en eventos, en espacios de reflexión, respecto de la relación entre comunicación y política, que son dos caras de una misma moneda, digo, porque básicamente es el modo en el que se transmite la política, en el que se genera la política y en el que se construye el poder, ¿no? El poder se construye de dos maneras, con comunicación o a los palos. Y lo ideal en términos de democracia es que sea con comunicación. En ese contexto, la comunicación política y la consultoría en comunicación política es central, ¿no?
Claro. Y aquí a nivel local, un laburo que se viene haciendo que... te veo a vos y a otra gente también, pero principalmente siempre te veo en redes visibilizando la actividad de Manuel.
Sí, un poco también hacemos docencia, como popularmente se conoce, docencia de dar a conocer qué es lo que hace un consultor, cómo acompaña estos procesos que bien mencionaba Maxi, y la importancia que tiene, porque por ahí, más allá de la visibilidad y las vinculaciones, porque no a veces uno no está exento de la polémica, porque en realidad lo más interesante es que el consultor no tenga demasiada visibilidad, que hablen los hechos que después se suceden con los políticos, con las gestiones y demás. Si el consultor tiene demasiada visibilidad, bueno, primero puede ser por una cuestión de perfil, y segundo, después... quizás es tratando de explicar alguna de las cuestiones, primero con lo de la profesión, y segundo, este último tiempo la comunicación ha sufrido grandes transformaciones, y eso hace también que mucha más cantidad de gente tenga otra visibilidad, otra interacción, que se conozca lo que se hace, y la docencia es explicar un poco esto que estamos introduciendo, la importancia que tiene en los procesos democráticos, ¿no? Esto de el poder se construye o con comunicación o a los palos. Bueno, nosotros desde la asociación abogamos que sea con buenas prácticas comunicacionales.
También puede haber palos desde la comunicación, lo cual no, sí. no sería deseable, entiendo.
Sí, sí, sí. En realidad es un continuo, ¿no? Uh-huh. Que va desde los espacios de construcción de consenso. La política es consenso y es conflicto, uh-huh. inherentemente, digamos. Uh-huh. Entonces es ponerse de acuerdo desde la diferencia o a veces confrontar desde esa diferencia. El punto es cuáles son los límites de esa confrontación. Cuando el límite de esa confrontación es la cancelación del otro, ya estamos pasando de un proceso democrático donde básicamente, digo, los aquí sentados y todos los que todas las personas tenemos intereses diferentes, ideas diferentes, etcétera. Bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Sí. Creo que si no se traspasa el límite de la violencia, se reconoce al otro, se debate con él, se lo enfrenta, pero en términos argumentales, etcétera, estamos en un proceso de construcción democrática normal. Digo, esta una democracia de todos tomados de las manos, como en los Simpson, es absolutamente utópica. Claro. Sí, no, lo cierto es que las mejores democracias son aquellas democracias donde se debate mucho. Ahora, donde no se cancela al otro y no se intenta destruirlo, ¿no?
Claro, con respeto. Y estas jornadas que van a estar ahora en Paraná, bueno, sí, me imagino que abordarán estos temas y muchos más. Pero ¿por qué se eligió Paraná?
A ver, desde la asociación, básicamente porque tenemos un coordinador regional que es Manuel Pajés,
que
trabaja un montón, y trabaja un montón en la consultoría, pero trabaja un montón también para nuestra asociación, que es una asociación democrática, digo, no es un espacio, es una asociación donde se eligen los cargos, donde se conforman gabinetes y se van renovando con el tiempo. Manuel es hoy el coordinador, tiene además un gran equipo de trabajo, no solo aquí en Paraná, sino también en Santa Fe. Uh-huh. Y nada, presentaron una propuesta para trabajar en la zona, para venir a debatir, y que es uno de nuestros objetivos, y la verdad que nosotros gustosos de estar acá acompañando la propuesta, que entiendo que es además el primer evento de este tipo de la asociación en su historia. O sea que en 10 años estamos viniendo por primera vez y estamos tan contentos de estar acá que seguramente no sea la última, ¿no?
Bueno. Sí, de hecho, bueno, este es un viejo anhelo personal desde hace varios años. No digo 10 porque bueno, la asociación tiene 10, pero alrededor de 8 años que personalmente tenía ganas de que hagamos algo en Paraná. Y en Paraná, ¿por qué? No solo porque resida, sino porque en mi historia personal siempre tuve que viajar a los eventos. O sea, salir de Paraná, de nuestra querida Paraná, la ciudad paisaje, como por ahí la denominan. Entonces la idea era tener una actividad de este campo disciplinar tan demandante, ¿no? En nuestra capital de provincia.
Que además tiene una carrera de comunicación social, de la cual somos egresados con Emanuel. Alguna vez fuimos a un congreso, a un encuentro en La Plata,
¿me acuerdo? En La Plata, en el año 2010.
Por ahí, claro.
Sí, sí,
claro.
Primer encuentro nacional de graduados de comunicación.
De graduados, ¿no? Sí. Y nos encontramos con esa situación de, bueno, la gente se graduaba y no sabía muy bien, en muchos casos, para qué.
Exacto.
Y Emanuel, vos venís laburando en el para qué desde hace muchos años también, ¿no?
Sí, sí, y la idea era esa, traerlo a Paraná, que se conozca la actividad, que se conozca la institución, y qué mejor que hacerlo con amigos. Digo, eso tiene otro precio, también conlleva otra responsabilidad, ¿no? Uno tiene que ser anfitrión ahora, pero la verdad es que estamos muy, muy contentos. La agenda va a ser muy nutrida, también además de Maxi va a estar Carlos Fara, van a estar otros consultores regionales, vienen de Corrientes, de Córdoba. Es bien federal la asociación. Y también aprovechar probablemente un año histórico, no solo para la asociación, sino porque este año nuestra ciudad cumple 170, es el 170 aniversario de haber sido designada como capital de la Confederación Argentina, con lo cual tiene un ribete histórico y una importancia que también vale contarlo, porque es un poco de historia local y que hace la vida institucional, democrática. Acá, más allá de que estamos muy cerquita de una casa de comunicadores, hay datos que se nos pierden. Y por esto que muchas veces se dice que la comunicación es imperfecta, y en buena hora, porque si no, no nos llamaría nadie. Y aún así sale con errores. Así que, bueno, esa fue el motivo principal de hacer algo acá en Paraná.
¿Y cómo es la relación con, más que con la política, con los políticos de carne y hueso, entre los consultores y los políticos. Digo, no habrá una relación, porque como hay distintos políticos y hay distintos consultores, habrá distintas relaciones también, ¿no?
Sí, en ese sentido tiene, pensado también en la relación entre periodistas y políticos, ¿no? Son siempre relaciones de tensión.
Sí, ajá.
Nosotros como consultores políticos no tomamos medidas, nosotros sugerimos medidas, ¿no? Y dentro de nuestra área hay diversas subespacios, digamos, de trabajo. Están los investigadores de opinión pública, vos hablabas de los consultores, aparecen mucho, que es encuestas, focus group, etcétera, social scrapping. Bueno, hay muchas técnicas que se utilizan para esto, pero tienen más una mirada investigativa. Hay otros que nos dedicamos más a la estrategia política, a decir, bueno, en virtud de esta realidad, qué acciones debieran tomarse en un proceso de construcción estratégica, en campaña electoral, en comunicación de gobierno, en asuntos públicos. Aquellos que se especializan en territorio o en redes sociales. Todo esto construye, digamos, a los consultores políticos, y en todos estos casos nosotros sugerimos vías de acción para que el político mejore su relación con el ciudadano. No trabajamos exclusivamente para políticos, en muchos casos para partidos, para instituciones gremiales, para sindicatos, para empresas. El área de asuntos públicos es básicamente la relación público y privado. Sí. Ahora, los clientes, digo, que en general son dirigentes de todos esos ámbitos, también tienen, por supuesto, unas convicciones políticas claras. Con lo cual, la consultoría no sustituye a la política, sino que intenta complementarla, pero al mismo tiempo, al trabajar con líderes, y les pasa en todos los ámbitos, ese trabajo no es fácil. Con lo cual, en muchas ocasiones, bueno, no, esto no. Sí. Y bueno, y a veces, digamos, nuestro rol a veces termina ahí, o a veces, en algún caso, cuando consideramos que están cometiendo un error muy grave, implica un proceso de confrontación como cualquiera que hace consultoría en cualquier área, ¿no?
Y en esta profesión que es tan nueva también, ¿cómo van surfeando esto de estar con un partido, de estar con el otro? ¿Cómo es visto?
hay una gran pregunta.
Sí, hay
yo soy un
modelos.
Técnico, decís vos. Yo puedo estar con uno o con otro.
Hay dos modelos de consultor. El consultor americano, el yankee, para decirlo con más claridad, que es un consultor partidario. El consultor yankee es republicano o es demócrata. Y después está la perspectiva más europea o latinoamericana, donde hay, los consultores son más agnósticos y se plantea, tienden a ser más agnósticos. Hay consultores partidarios y no está bien ni mal, pero básicamente en la Argentina predomina el consultor de corte agnóstico, aunque tenga en general una mayor cantidad de clientes de alguna fuerza política que de otra. ¿Cuáles son los límites respecto a quién uno asesora y a quién no? Los pone cada quien y tienen que ver. Doy un ejemplo, yo estuve trabajando muchos años en Perú. Digo, uno de los lugares a los que voy asiduamente es Perú. Sigo yendo asiduamente. Bueno, en Perú, un consultor X, por ejemplo, yo o cualquier otro, ¿asesoraría o no al fujimorismo? ¿Bien? Por dar un ejemplo específico. Son dilemas éticos que cada consultor maneja de una manera especial. La Asociación Argentina de Consultores Políticos, como a la COP, que es la latinoamericana, y la mundial, que hay que decir que Carlos Fara es presidente hoy de la Asociación Mundial de Consultores Políticos y va a estar aquí en estos días, tienen algunas regulaciones éticas. Digo, no pueden formar parte de la asociación aquellos que asesoran gobiernos que vulneran las normas democráticas.
Claro.
Nuevamente, acá, como decíamos recién, es un continuo. A veces, ¿dónde está el límite de la vulneración de las normas democráticas?
Claro.
Y en nuestras sociedades, en la actualidad, es cada vez más difuso. Digo, hay muchas democracias con cortes autoritarios, etcétera, pero bueno, nosotros como asociación intentamos velar desde nuestro lugar por el respeto de las normas democráticas, desde nuestra profesión y por, digamos, cuestiones éticas básicas del ejercicio profesional. Como digo, viste, a veces cuando te metes y haces zoom in, a veces hay cuestiones complicadas, lo que está pasando en este momento, por ejemplo, en Ecuador. Por dar un caso específico, el propio Perú, digamos.
Claro.
Hay muchos países de América Latina donde se trabaja en el borde entre las cuestiones autoritarias y democráticas, y bueno, las asociaciones intentamos reflexionar sobre esos caminos de sociedades hiperpolarizadas como las que vivimos. De hecho, yo voy a estar mañana hablando justamente de eso, de cómo se comunica en contextos hiperpolarizados y cómo la política tiene que estar donde está la ciudadanía. ¿De qué manera? Digo, el ágora griega en su momento, hoy puede ser parte de las redes sociales, pero también lo decíamos, las redes sociales de hoy no son las de hace 2 años.
Claro.
Con lo cual, todo esto es un proceso de una dinámica enorme que hace que sea súper relevante estar reflexionando permanentemente sobre cómo comunicar la política en un contexto enormemente cambiante, ¿no?
Está buenísimo porque la verdad que me surge un montón de preguntas. Sí. Acabas de decir lo de las redes sociales. Recuerdo, no sé, el macrismo ganando con un planteo novedoso de comunicación basado, bueno, después surgió lo de Cambridge Analytica y todo lo demás, pero basado en una focalización de cada uno de los mensajes, etcétera. Después vino la campaña de Milei y la dejó antigua, digamos, uh-huh. con el TikTok y sí. todo lo demás. Y el peronismo que parecía que siempre iba como detrás de todo eso, hasta que la última campaña de Massa me parece que en algún sentido se puso ahí un poquito cabeza a cabeza, más allá de que no se puede cambiar la realidad, digamos, desde la red o desde una campaña política, ¿no? También estaban las condiciones fácticas para que, bueno, fuera muy difícil remontar para el gobierno una campaña como esta. No sé qué
opinas. No hay campaña de comunicación que esté por sobre la política. Uh-huh. Y en este caso, bueno, en ese ejemplo, claramente, digamos, por más buena campaña, claro, iba a ser muy difícil por la realidad que se estaba atravesando, ¿no? Claro. Y que todavía estamos atravesando como sociedad argentina. Lo decía Maxi al comienzo de la entrevista. Digamos, son dos caras de la misma moneda, la política y la comunicación, pero hay una que aparece primero, que es la política. Por la comunicación es la plataforma por la que se hace pública, por la que se vincula con la ciudadanía. Yo no quiero dejar de mencionar una, ya que estamos hablando de redes sociales, de comunicación, de vínculos, de tensiones, también no hay que olvidar una función pedagógica que tienen la comunicación gubernamental. Y esa función pedagógica, de alguna manera, que es sensibilizar, que es informar a la población, bueno, claramente por uno u otro estilo, eso incide en cómo también son las sociedades. Y al mencionar el tema de la hiperpolarización, gran parte de la responsabilidad tiende a ser de los funcionarios, de las gestiones y demás, porque se contagia. Uh-huh. Sí. Si de repente, un ejemplo, hay gestiones que son discursivamente bravas, violentas, ¿qué es lo que va a tener la sociedad? Enfrentamiento.
Claro.
No, y esos enfrentamientos se van a ir retroalimentando y eso también hace una construcción de adversarios, no enemigos, adversarios.
Bien.
Bueno, ahora hablando...
Me viene a la cabeza, perdona, no me quiero ir por las ramas, digo, esto de la que estudiamos en la facultad, ¿te acordás lo de la función performativa del lenguaje, no?
Claro.
Entonces, la palabra también hace.
Sí. Claro.
No solo dice, sino también hace. Y provoca, etcétera, pero bueno, no vayamos por arroz.
Sí, bueno, volviendo a las jornadas, dale. Va a haber firmas de convenios en esa oportunidad y se espera la presencia del gobernador y luego se irían a Santa Fe.
Sí, así. Tenemos 48 horas de mucha intensidad. Va a haber convenios institucionales, tanto con la facultad, también hay otros convenios que vamos a hacer con fundaciones y se espera, digamos, la presencia de no solo del gobernador, sino también del intendente de la ciudad. Obviamente que esto puede cambiar hasta último momento, pero tenemos ya casi sala llena, con lo cual, digamos, aspiramos a que ya estuvimos, la verdad, estuvimos mirando un poco los inscriptos. Hay equipos de prensa, hay digamos, parte de responsables que hacen a la comunicación de distintos organismos, y lo cual eso a nosotros nos pone muy muy contentos, más allá de de los profesionales que surgen de la casa, como quizás nosotros, o también parte del estudiantado, pero lo interesante es el público objetivo, porque si lo hacemos solo para estudiantes, en realidad nosotros necesitamos que vayan los legisladores, sus equipos de prensa, que vaya el funcionariado en general, ¿no? Tenemos, bueno, 48 horas, terminamos en Santa Fe por una cuestión de vecindad amiga, tenemos un par de acciones allá, un poco más descontracturadas, pero
vamos a tomar cerveza, traduzco.
Sí. Eso sería
cerveza y política.
La letra chica.
Te habrás llevado a comer pescado, me imagino, ya.
Ya comí pacú.
Ah, bueno.
Sí,
lo
primero que hice fue comer pacú, así que...
Entonces vamos bien.
Vamos bien.
Todo preparado para un gran acontecimiento, entonces. Muchísimas gracias por venir, Manuel Pajés y Maximiliano Aguiar. Éxitos.
Gracias.
Muchas gracias por recibirnos.
Los esperamos y, bueno,
dale.
De corazón, gracias por la difusión.
No, al contrario.